El patrimonio artístico, especialmente el eclesiástico, ha sufrido numerosos avatares a lo largo de los siglos. Las guerras, la ausencia de sensibilidad y los accidentes desafortunados han ocasionado grandes pérdidas. Es por ello por lo que es imprescindible conservar lo que actualmente tenemos en nuestras manos, bien por su gran valor artístico y en ocasiones por su valor histórico y devocional. Por desgracia, actualmente se siguen realizando desafortunadas intervenciones sobre las obras de arte, causadas por personal inadecuado y escultores poco respetuosos que alteran y mutilan la estética y la materia de las obras. Nos encontramos con antiguas limpiezas defectuosas de las carnaciones mixtas. Hay esculturas que presentan en las carnaciones una capa de policromía realizada al pulimento sobre la que se aplica una capa mate. Por desconocimiento de esta técnica, se ha eliminado la última capa mate confundiéndolo con un posible repolicromado. El barnizar en exceso a esculturas con policromías mate, proporcionando un acabado brillante que no era como el artista quería que fuese su obra. El empeño de algunas cofradías de modificar la estética de las esculturas profesionales al gusto de las modas, e incluso las transformaciones de las esculturas de tallas completas policromadas que son modificadas a esculturas de vestir, ocasionando para ello mutilaciones de gran parte de su talla o de algunos de sus pliegues que estorban para la colocación de las canastillas o de los ropajes. Aquí podemos ver varios ejemplos de esculturas de diferentes épocas y estilos que han sido mutiladas para adaptar las canastillas o las vestimentas. Intervenciones ejecutadas por artistillas o artesanos que se consideran con conocimientos para acometer una restauración, convirtiendo las obras en objeto de burla, como podemos ver en los recientes ejemplos que hemos visto en los medios informativos, como son el San Jorge del siglo XVI de Navarra o el Ecce Homo de Borja. Aquí tenemos un arcángel, un San Miguel, que ha sido recuperado por restauradores tras haber sufrido una lamentable intervención. En este caso, se ha podido recuperar la policromía original porque se limitaron a pintar sobre ella. Pero no siempre se consigue, porque el supuesto artista lija parte o la totalidad de la policromía. Para que estas actuaciones no ocurran, es necesario contar con buenos profesionales cuando se trata de una restauración. Hay que dejar claro cuál es la figura del restaurador. Un restaurador es un profesional universitario, que puede ser un licenciado en Bellas Artes con la especialidad de restauración, un diplomado en la Escuela de Restauración de Patrimonio o en un graduado de restauración. Son profesionales preparados con conocimiento en química, en historia del arte y en las técnicas necesarias para poder llevar una restauración. Un licenciado en Bellas Artes, un escultor o pintor, un historiador o profesional con un curso de conservación, ya sea del Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz, no es un restaurador, por lo que no está cualificado para ejecutar una intervención de restauración. Toda restauración lleva previamente un protocolo. En primer lugar, el párroco tiene que presentar una solicitud a la diócesis correspondiente sobre la intención de restaurar una obra. En el caso de que disponga de algún proyecto, lo adjunta con la solicitud. El arzobispado, en particular el departamento de restauración, estudia la solicitud, los presupuestos y los restauradores que han ofertado el trabajo, para facilitar el proceso y garantizar una buena y adecuada intervención. Si la obra que se quiere restaurar se encuentra ubicada en un edificio BIC, es obligatorio pedir la autorización a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, ya que de lo contrario nos sancionan. Antes de comenzar con una restauración, es muy importante remarcar la importancia de los estudios previos, principalmente cuando se tratan de obras con autoría. Este estudio lo tiene que hacer el restaurador, donde analiza la historia, estilo y técnica de la obra, apoyados por exámenes técnicos como son las radiaciones electromagnéticas, como rayo X o un TAG, o de exámenes de método científico de análisis instrumental. Estos análisis en muchas ocasiones no se hacen porque encarecen los presupuestos de las restauraciones. No obstante, tenemos que explicar la importancia de invertir en ello, principalmente cuando se tratan de obras de gran valor artístico, para con ello evitar errores. Un ejemplo claro lo vemos en los estudios realizados en la restauración del Cristo yacente del Real Monasterio de San Jerónimo de Granada, al que se le realizaron un análisis estratigráfico mediante la cogida de muestras y una tomografía axilar computarizada, es decir, un TAG, antes de su restauración. Con el estudio estratigráfico determinamos varias cosas. El Cristo se encuentra repolicromado. Este repolicromado es un óleo sin pulimento y barnizado, de tela ligeramente tostada, de composición muy parecida a la policromía original. En el paño de pureza, el repolicromado es un temple graso con la técnica del estofado, con una imprimación de yeso. En cambio, la policromía original es un temple graso, color crema sin decoración y sin preparación. Encontramos repintes puntuales que corresponden a una intervención de 1982. La policromía original está realizada con la clásica técnica del siglo XVI. Es al pulimento, pero de color bastante más clara y verdosa que el repolicromado, compuesta por dos capas oleosas de abayalde, negro carbón y tierra roja, aglutinados con aceite secante. Saber su composición nos ayudó a seleccionar los disolventes más adecuados para su limpieza. Con los resultados y con pequeñas catas pudimos comprobar la diferencia entre la policromía original y el repolicromado, por la presencia de sangre entre ambas capas de policromía. Con los resultados del TAF determinamos que la escultura está formada de un solo tronco, ahuecada en cabeza y tronco con la técnica de la tapadera, ejecutada con tres tableros independientes, uno para cubrir la cabeza y dos para el tronco. Lo podemos ver muy claro en la fotografía. La obra se conforma mediante ensambles de acoplamiento o al hilo, reforzadas las uniones con cola orgánica y clavo metálico, que no presentaba ataques de insectos xilófagos y que tampoco se encontraron documentos en su interior. Lo más importante que pudimos obtener con los resultados del TAF fue comprobar que la policromía original se encontraba gravemente deteriorada en su anverso y prácticamente perdida en su reverso, información que nos suscitó con cierta pena a conservar el repolicromado. En la fotografía podemos ver las faltas de policromía, son las zonas que se ven en ocre, en color ocre. Con la suma de todos los resultados obtenidos de los estudios previos y la información que se fue adquiriendo durante la restauración, pudimos valorar una posible nueva autoría. Atribuido con cierto recelo por Juan Jesús López Guadalupe a Diego de Aranda, basado en una valoración anatómica y en una policromía alterada que nada que tiene que ver con la original, es de entender sus dudas a la hora de atribuirlo. No obstante, con la restauración y la colaboración del historiador José Policarpo Cruz Cabrera, se baraja una nueva atribución, a Jerónimo Quijano. Esta posible autoría tiene que ser estudiada más en profundidad, ya en manos de los historiadores. Una acción importante para la protección del patrimonio es la conservación. Las obras de arte requieren cuidados especiales para su conservación y manipulación, especialmente las obras profesionales, por llevar asociados los procesos de degradación derivados principalmente de los movimientos y traslado de las imágenes, la salida a la calle, los zarandeos, los cambios de vestimenta, los besamanos, los besapiés, y por ello, por lo que vamos a detallar una serie de recomendaciones, según las situaciones a las que están sometidas estas imágenes. En primer lugar, nos vamos a centrar en el lugar de culto, normalmente en las capillas. Aunque en ocasiones es complicado, es necesario mantener una humedad relativa que oscile entre el 50 y el 65%, intentando eliminar los problemas de filtración de humedad, colocando deshumidificadores o gel de sílice cuando se encuentran en hornacinas cerradas. Hay que eliminar habitualmente el polvo y la suciedad mediante brocha suave y un aspirador de baja potencia, evitando los trapos y plumeros, ya que estos pueden levantar policromía e incluso desgastarla si están húmedos. La eliminación de polvo es necesaria por ser un material altamente higroscópico, que actúa como acumulador de humedad en las policromías, provocando posteriormente levantamientos y pérdidas de las mismas. Hay que evitar la incidencia directa de la luz solar e iluminación incandescente sobre las imágenes, ya que provocan alteraciones ocasionadas por el calor y alteran los colores. Se recomiendan lámparas LED. No hay que olvidar la importancia de revisar los sistemas eléctricos periódicamente. Inspeccionar con frecuencia, principalmente en los meses de primavera y otoño, la aparición de serrín en las imágenes, en la peana o en los retablos, ya que indicarían la presencia de ataques de agentes xilófagos. En el caso de estar contaminado, hay que consultar con un restaurador profesional. Hay que sustituir por un sistema eléctrico las velas y los cirios, ya que producen humos que oscurecen las piezas y el calor muy próximo puede provocar alteraciones e incluso quemaduras, además de poder ocasionar un accidente que llegue a producir un incendio. Aquí tenemos un ejemplo de un brazo de un crucificado que ha sufrido quemaduras en la policromía por su cercanía a las velas. En la imagen de arriba, si las velas que están a ambos lados del crucificado se encienden, ocasionarían este tipo de quemaduras. Nunca se pueden emplear paños húmedos o impregnados con detergentes con intención de eliminar manchas. No deben de ser eliminadas por manos inexpertas o no profesionales las manchas de cera de las imágenes, ya que podrían ocasionar arañazos o levantamientos de la policromía. La principal peculiaridad de las imágenes profesionales es su manipulación. Cada obra es diferente, por lo que se hace imprescindible estudiar antes de su manipulación varios temas. Analizar previamente al desplazamiento de la obra el recorrido previsto, así como el movimiento al que se someterá la pieza. El espacio de destino tiene que estar preparado y acondicionado adecuadamente para recibir la obra. Prever el número de personas que son necesarias en función del peso. Si los responsables de la manipulación están bien formados, bien equipados, acostumbrados a trabajar en equipo, reciben las instrucciones adecuadas, están bien dirigidos y conocen la fisonomía de la obra, los riesgos son bajos, siendo muy importante que los movimientos estén dirigidos por una única persona. Analizar los puntos de agarre más apropiados para no dañar la obra, identificando los posibles elementos sueltos y de ensamble. Cuando la obra está constituida por varias piezas, se trasladarán por separado. localizar los medios auxiliares con las protecciones adecuadas que puedan facilitar su manipulación. En esta fotografía podemos ver cómo se utiliza un elevador para colocar la Virgen en el altar. La utilización de ambas manos para coger la pieza, con guantes de algodón o de látex. Los de látex son una buena opción cuando la obra corre riesgo de resbalarse. Manipular o trasladar la escultura en la posición en que normalmente se encuentran, siempre que sea posible, nunca arrastrarla. Los crucificados deben ser manipulados siempre desde la cruz. En el proceso del acto de los besapiés y besamanos se produce la aportación de suciedad y engrasamiento de las policromías. El sudor, la saliva, la grasa de los cosméticos faciales y labiales se depositan manchando y engrasando la superficie y además de favorecer la hidratación y disolución de los materiales pictóricos por la enzima, glicerina y el agua de los productos de estos productos. Cuando se pasa el pañuelo para limpiar la superficie mediante fricción mecánica, se produce el arrastre de partículas que con la sucesiva continuidad del acto, año tras año, ocasiona la pérdida de la policromía, llegando a dejar visto el soporte. Aquí vemos dos ejemplos. Una mano que ha perdido gran parte de la policromía dejando el aparejo y la madera vista y un pie que ha perdido la totalidad de las capas policromas, llegando incluso a estar la madera pulida. Las cofradías son conscientes del problema de conservación que presentan las imágenes en el acto del besapié y besamano, pero a la vez desean que se mantengan. Es por ello por lo que planteamos varias posibles soluciones para paliar el deterioro. Una de las soluciones que planteamos es dar a besar una medalla con la representación de la imagen, un atributo o una prenda de ella, solucionando con ello también reducir los movimientos y traslados de las imágenes. Otra posibilidad, cuando se trata de imágenes de vestir articuladas, es cambiar las manos o pies por una copia. Algunas cofradías ya tienen dos juegos de manos, el original y una réplica exacta. La copia se destina para el besamano, que tras concluir el acto se vuelve a colocar el juego de manos originales. Actualmente, gracias a las nuevas tecnologías, se puede hacer una reproducción exacta mediante el escaneo e impresiones en 3D sin dañar, alterar o trasladar la pieza original en el momento de su reproducción. Hay otras soluciones que consisten en proteger, es decir, proteger la zona colocando un pañuelo desechable sobre la mano o el pie que se va a besar. Con ello evitamos la aportación de sustancia y el desgaste por fricción mecánica, ya que el pañuelo se colocaría y se retiraría con suavidad, además de ser más higiénico. O la colocación de un sudario de tejido fino sobre los cristos yacentes para evitar contacto directo con la imagen y prolongar su conservación. También se puede proteger la zona de la imagen, principalmente en los besapiés, con una caja transparente de metraquilato o cristal, besándose en la caja. Entendemos que esta idea gusta menos y que es bastante más fría. Pero podemos utilizar unas protecciones directas en forma de lámina transparente de resina sintética a modo de funda delgada que se adapta perfectamente a la forma de la zona escultórica a besar. Esta solución es discreta y poco visible a cierta distancia, protegiendo correctamente la superficie. Es un sistema reversible, ya que se colocaría en el momento del acto y se retira una vez que termine. La lámina además permite limpiarse con productos desinfectantes. Aquí vemos un ejemplo donde se utiliza la lámina protectora como para un besapié. A las esculturas procesionales se les cambia la indumentaria de 9 a 12 veces al año, según las diferentes celebraciones litúrgicas. Las imágenes de vestir son las que más sufren, localizándose los daños principalmente en la frente, en la cintura y en el pecho, producidos principalmente por los alfileres metálicos que se utilizan para sujetar y afianzar los ropajes, llegando incluso a clavarlos, como podemos verlo en todas estas imágenes. Las coronas y los rosarios y medallones ocasionan igualmente daños importantes a causa de los roces. Además, se suelen realizar sujeciones defectuosas, refuerzo inapropiado y arreglo improvisado. Cuando las imágenes que no son de vestir, es decir, están policromadas, se les colocan túnica y manto, se producen roces que desgastan la policromía y enganches que ocasionan desprendimiento. Como podemos ver en el detalle de arriba de la Virgen del Rosario de Cuyarvega, que presenta grandes desgastes y faltas. Para evitar estas alteraciones, hacemos una serie de recomendaciones. En primer lugar, y la más importante, no cambiarle a las imágenes tantas veces la vestimenta, es decir, reducir el vestuario. Las imágenes tienen que ser manejadas por un grupo de personas que sepan manipularlas correctamente, evitando forzar las uniones de las piezas y dirigir el proceso por una sola persona. A la escultura de vestir se le deben colocar unas protecciones de cuero que consisten en un corpiño, un casquete y una cinturilla. Los rosarios y medallas deben ir siempre sobre la ropa, nunca en contacto con la policromía. Evitar la colocación de pendientes a las vírgenes, principalmente durante las procesiones, ya que el zarandeo que sufren las imágenes es transmitido a los pendientes, principalmente si estos son largos, haciéndolo oscilar de un lado hacia otro, ocasionando pequeños golpes en la cara y cuello, lo que llega a producir marcas e incluso pérdidas de las policromías. Es muy importante no aplicar cualquier tipo de cosmético o colonia a las imágenes, ya que estos engrasan y ensucian las policromías, además de producir el hinchamiento y desolución de los materiales. Las coronas o potencias deben estar bien sujetas, principalmente cuando la imagen sale en procesión, evitando el roce directo del metal con la policromía mediante la colocación de protección. En cuanto al montaje de los altares de culto, tenemos que remarcar la importancia de una buena construcción. En ocasiones estos altares son de grandes dimensiones y albergan en ellos obras de gran valor, por lo que hay que asegurar una estructura con buena estabilidad y seguridad para las obras y las personas que acceden a ellas. Además, las numerosas velas y cirios que se colocan en estos altares, rodeadas de tejido inflamable, ocasionan un riesgo indudable para las obras que albergan y el edificio en el que se ubica. Accidentes que nunca pensamos que puede pasar hasta que ocurren. Estos maravillosos altares se pueden seguir montando, cumpliendo unas básicas normas que hacen posible poder ser disfrutados. Estas estructuras, principalmente las de grandes dimensiones, tienen que ser calculadas y diseñadas por un técnico cualificado. Se deben emplear los medios de protección necesarios entre la estructura y el suelo del templo para evitar rayaduras y roturas en el mismo. Utilizar iluminación artificial. Actualmente existe una gran variedad de velas con iluminación artificial que simulan las velas de cera. Con ello erradicamos el riesgo de incendio. Las instalaciones eléctricas tienen que ser realizadas por personal cualificado. Nunca se expondrán obras de arte o escultura o lienzo en altares o escenarios ubicados en la calle o patios exteriores o interiores, como puede ocurrir en las fechas del Corpus o en Navidad. En estas diapositivas podemos ver varios casos de incendios ocasionados por velas. En el 2012 un crucificado casi se quema en Castilla. En el 2014 se incendia un retablo en Navarra. En el 2010 empezó a arder un altar donde, gracias a la rápida actuación de los bomberos, no sufrieron las obras de arte. En el 2016 se incendia una iglesia ortodoxa en Nueva York. En el 2018 se quema totalmente una iglesia en un pueblo de Galicia. Además, podemos ver un detalle de las ampollas que se producen en un manto de una virgen a consecuencia de su cercanía a las velas. Como podemos comprobar, estos accidentes siguen ocurriendo. En las procesiones, las imágenes recorren las calles, en ocasiones en mal estado y con obstáculos. Con movimientos bruscos al avanzar el paso durante el recorrido, al subir o bajar el paso, en las levantadas. Por ello es muy importante asegurar y reforzar la sujeción de las imágenes, principalmente en los crucificados, que tienen mayor riesgo de caída. Todos los pasos cuentan con un sistema de iluminación, que pueden ser bien de vela, eléctrica o ambas. En el caso de la luz eléctrica, es recomendable el uso de luminaria LED. En el caso de las velas, volvemos a insistir en evitar su utilización, ya no solo por el riesgo de incendio, como hemos mencionado anteriormente, sino porque durante el movimiento caen gotas de cera sobre las imágenes, ocasionando quemaduras irreparables en su policromía. Además, los pasos deben contar con un plástico para protegerlos de la lluvia, ya que el agua directa lava las policromías, hincha los materiales e introduce humedad en la obra. Disponer de un extintor por si se produjera un incendio, uno de CO2 que no deja residuos. Y por último, otro aspecto a tratar, y no menos importante, es el respeto a la obra de arte y a la imagen que representa. En ocasiones las imágenes son transformadas mediante la colocación de atributos que no corresponden con la técnica y calidad artística de la pieza, tratándose de elementos de escaso valor. Un ejemplo lo vemos en la escultura de San Antonio de Padua, el cual lleva un ramo de flores de plástico sujeto con una cinta blanca de raso, un paño de encaje sobre la mano izquierda y el niño vestido con una túnica de raso. No se puede mostrar una imagen barroca en el glorioso fervor cristiano con elementos comprados en un bazar o personalizados al gusto de las personas que lo veneran. Pero lo mismo ocurre con los templos, capillas y retablos, con ese afán de recargar en decoraciones poco tradicionales, como si nos invadiera el horror vacui. Convertimos los lugares de culto en auténticos mercadillos: flores de plástico, jarrones inapropiados, figuritas, pequeños candelabros, mantelitos de ganchillo. Debemos de evitar la opulencia, el exceso en decorar o la idea de que todo objeto es válido, ya que esto deteriora la calidad patrimonial y la sobriedad que tanto ha caracterizado a los cultos granadinos. Concluimos diciendo, pues, la agradable sensación que tenemos viendo que día tras día va creciendo el interés por conservar y querer conocer el valor y la delicadeza de estas imágenes, que siempre se han tratado con cariño, pero ahora, además, con mayor conocimiento, para que sigan estando con nosotros en su mayor esplendor. Esperamos que le haya sido de utilidad nuestra intervención. Muchas gracias.